Hola a todos, aquí está el cofre en stand-by.
Dispuesto a que ustedes lo pasen bien.
Maite Fuentes y Julián Bilbao desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia y desde el 107.7 de la frecuencia modulada. Así que comenzamos.
Leyendo lo que estoy leyendo, nada tiene que ver con el carro que perdió el señor Manolo Escobar, ¿eh?
Ah, sí, sí, aquel famoso carro de la canción. ¿Sí? Pero mire, solo que le digo que lea bien y diga lo que pone.
Vale, vale. Pues pone un culto muy especial, el culto de los carros. Las personas que vivieron durante la Edad Media no tuvieron una vida nada fácil. Hambrunas, analfabetismo, abusos de los poderosos y una naturaleza usualmente hostil.
Por lo que no nos puede sorprender que para salvar su alma y conseguir el cielo llegasen hasta la enajenación. Uno de aquellos penosos casos de psicología social lo constituye el culto de los carros,
que es un fenómeno que se dio especialmente durante la construcción de la Catedral de Chartres de la ciudad de mismo nombre, una de las primeras del entonces nuevo estilo gótico, que empezó a levantarse en 1144, aunque evidentemente la definitiva datase de las extensas reparaciones después de un incendio provocado en 1194.
Antes de continuar, diremos que esos gigantes de piedra que son las catedrales góticas devoraban montones de piedras en su edificación, y estas salían, por desgracia, de canteras que distaban muchos kilómetros de distancia.
En cuanto a los picapedreros, estos no trabajaban bajo un jornal establecido, más bien cobraban según fuese la cantidad de piedra producida. Después había que subir los bloques arriba de carretas transportadas por resignados bueyes, que tiraban de ellas durante recorridos a veces enormes.
Y aquí que esto originó algo tan curioso como el culto de los carros, y que consistía en que aquellos hombres llevados por la necesidad de salvar su alma y llegar al cielo, se uncían ellos mismos, reemplazando a los bueyes para tirar de los carros en reparación de sus pecados.
Claro que otros iban más allá, pues una vez llegados a destino, pedían, suplicaban a los sacerdotes que los flagelasen, para así completar su mortificación, vista por la Iglesia, como se relata en el año 1145, en una epístola del arzobispo Hugo de Rouen al obispo de Amiens. Los hombres, en su humildad, empezaron a llevar, a arrastrar carros y carretas para la construcción de la catedral, y su humildad estaba incluso iluminada por milagros.
Pero no piensen ustedes, amigos oyentes, que solo el pueblo llano fue quien participó en este destino, pues en ese mismo año, Jaime, cronista y abad de Saint-Pierre, describía que poderosos príncipes del mundo, nobles y damas, se habían apeado de su orgullo para acarrear como bestias de carga hasta la morada de Cristo vinos, granos, aceite, piedra, madera.
La larga cola de seres humanos arrastrando los carros iba en silencio, solo interrumpida en un alto del camino por las confesiones de los pecadores y sus súplicas por el perdón de sus pecados.
También por la voz de los sacerdotes que les exhortaban a que en sus corazones el odio dejase paso al amor, a que se perdonasen las deudas y a que se estableciese la unidad de los corazones.
Claro que existían los que, cegados por la codicia y el mal, no estaban por la labor de llevar a la práctica aquellas recomendaciones. Al momento, su ofrenda era arrojada de la carreta como algo impuro y él mismo, ignominiosa y vergonzosamente, excluido de la sociedad de los santos.
Por las pocas carreteras que existían, la comunicación se hacía a lomos de animales, caballos, mulas, camellos o los carruajes arrastrados por estos animales que llevaban mercancías y personas, correspondiendo a las grandes mercancías su transporte por mar o bien por vías fluviales.
Para eso estaban las cocas en la Edad Media, las carabelas que podían llevar hasta 300 toneladas de carga o las 500 que podía transportar un bajel.
Tenemos que pensar que los trayectos eran más bien cortos, pues solo eran dentro de la relación entre regiones y que tenía para ello un gremio compuesto por arrieros profesionales que a través de los siglos llegaron a ser un colectivo con muchos privilegios.
Si nos ceñimos a las ferias y mercados que estaban limitados al ámbito regional o local, el transporte partía de personas vinculadas al pueblo que las hiciesen, pero de manera temporal, ya que al finalizar las tareas agrícolas se dedicaban al comercio por turnos entre los jóvenes y adultos del pueblo.
Por aquel entonces solo existían dos tipos de vías, los caminos de herradura por los que solo podían circular las mulas, bueyes, caballos y personas, y las carreteras por las que podían circular los carros. Las carreteras eran escasas y solo unían las principales ciudades. Tal y como suponemos, se trataban de caminos nada seguros. Pues bien, vamos a dejar por ahí los caminos, las carreteras. Dicen por ahí que abrazar al hermano árbol trae mucha paz.
No importa la clase de árbol que sea.
Hombre, a mí por lo menos no me lo han especificado.
Pues mire, ya que no le han dicho a usted nada, vamos a hablar de leyendas de árboles. Y va a ser el roble. La primera presentación de cualquier ser vivo en la naturaleza es su nombre en latín o su procedencia. Según la leyenda, el arca de Noé se elaboró con su madera.
En este caso recibe diferentes nombres. Si son expertos en botánica, lo llamarán Quercus robur, que proviene del vocablo griego kratos. El ciudadano de a pie le llamará roble común, adornado por la sabiduría, el respeto y fuerza, pues debido a su longevidad y tamaño, es representado por una persona adulta.
El dios de todos los dioses, griegos, Zeus, su primer templo, no tuvo columnas, fíjese, ni fuego sagrado. Fue un bosque de robles, ubicado en el país de los molosos, donde la gente llegaba para consultar el oráculo de Zeus, así mismo el de Afrodita.
La contestación a las preguntas que se le hacían eran respondidas por el mismísimo Zeus, a través del rumor de las hojas de los robles sagrados agitadas por el viento. En la cultura celta, el roble constituye la nueva vida, regeneración y la inmortalidad del alma. Localizar la flor del roble tan esquiva estaba considerado como algo prodigioso.
¿Qué parece si nos vamos a parar note?
Me parece
bueno,
muy bien.
Pues en Galicia se cuenta que este árbol puede tener la cruz y la cara de la moneda, es decir, buena o mala sombra, que dependerá de que sus ramas entretejidas de manera apretada y tupida. O sea, si vemos que la sombra del roble no tiene ninguna entrada de luz, es buena sombra. Lo contrario si las ramas dejasen, aunque fuese un diminuto hueco, por donde entrase la luz, sería muy mala sombra.
Para evitar la negatividad de la mala sombra, en la entraña del roble vive la tejedora. Se supone que es un arácnido que le cuida, le protege y entreteje sus ramas. Este acto lo lleva a cabo en los primeros días del otoño, pues es cuando las ramas están menos cargadas. Y así, la llegada de la primavera, las hojas se renuevan. El tejido creado no permite que pase la luz.
Bueno, pues como hemos dicho, nos vamos a Galicia. ¿Usted está bien sentadito y eso?
Sí.
Bueno, vamos a hablar de la leyenda del roble sagrado, Caracocha. Nos encontramos en Galicia, por más años en Mortedarramo, Orense, donde va a transcurrir esta historia. Todo comienza con la llegada de la peste negra, que se hacía con la vida de todos aquellos a los que abrazaba, sin que entre los galenos existiese alguien que conociese la cura para tal enfermedad.
Pedro Fernández de Castro, hombre de confianza del rey Alfonso XI y poderoso señor de Sarria y Lemos, observaba cómo la peste avanzaba, por lo que decide aislarse con su familia en su castillo de Monforte, acción que no le valió de mucho, pues la menor de sus hijas la contrajo.
Una serie de circunstancias le harán que este pida ayuda a Bernardo, el boticario más sabio de la corona, que vivía en el monasterio de Mortedarramo, en la ciudad del mismo nombre, en la provincia de Orense.
Bernardo contó a sus ayudantes la urgencia de encontrar el remedio para la sanación de la pequeña. Pero un día, Samuel, aprendiz de Bernardo, el más joven y talentoso de todos sus discípulos, desapareció. Así que todo el mundo pensó que había huido porque no sabía cómo ayudar a localizar el medicamento apropiado.
Pues no, porque se equivocaron. Samuel regresó, pero no lo hizo solo. Le acompañaba Elvira Burobás, una anciana de ojos claros, con la cara agrietada por arrugas, hondas y grises, y el pelo desmarañado, del color de los topos. Bernardo, a esta mujer la conozco desde pequeño. Es una ermitaña que hace verdaderos milagros.
La palabra milagros hizo que el boticario pidiese a la abad que encarcelara a los dos, y así se hizo, aunque el hecho de no encontrar ningún remedio para la pequeña hizo que la abad en secreto sacase a Samuel y a Elvira para llevarlos hasta la botica. Necesito unas tijeras. Después, sin ser vista, trepó a lo alto de un roble que estaba al lado de la fuente y regresó con una de sus ramas para encerrarse en la botica hasta la mañana siguiente, cuando entregó al abad un ungüento.
El boticario escondido escuchó la conversación y, según desaparecía la va, esgrimió la palabra miedo para que sus ayudantes la acompañasen aquella noche y deshacerse de Elvira, quien, manatada y sin casa y ropa, era conducida a la plaza para posteriormente atarla al roble y con una antorcha prenderla fuego.
Samuel asistía sin poder hacer nada, viendo cómo las llamas consumían a la mujer. Tan absorto estaba que no se dio cuenta que el boticario había dado orden de prenderlo, acusándole de merecer también el fuego por haberse convertido en discípulo de ella. Así que le ataron al mismo roble en el que ermitaña acababa de arder. Samuel cerró los ojos y comenzó a rezar. El boticario se disponía a prender la hoguera cuando un silbido cortó el aire y una flecha le atravesó por la espalda.
El aprendiz de boticario abrió los ojos y vio un hombre a caballo con la ballesta en su mano y la otra un escudo, donde rápidamente reconoció los 6 roeles azules de la casa de Lemos. El remedio, bueno, había funcionado y el noble en persona y su guardia habían regresado para agradecer a la mujer que con su sabiduría había salvado a su hija. Pero al regresar al monasterio, angustiado de que la hija del noble se había salvado, pero el boticario había matado a la única persona que conocía el secreto contra la peste, que ahora seguiría sesgando vidas y extendiéndose por toda Galicia.
No obstante, al entrar en la celda donde había estado Elvira, el corazón le dio un vuelco al ver lo que había grabado en el interior de la puerta de madera. Sin duda había anticipado lo que ocurriría, y segura de su muerte, quiso dejar la cura de las hojas de roble. A Samuel, el abad Pelagio le nombró boticario del monasterio de Montederram. Sus preparados salvaron a muchas vidas, aunque no impidieron que la muerte negra consiguiese llevarse con ella a miles de vidas.
Antes de terminar, debo decirles que la huella que las llamas dejaron en el árbol jamás desapareció. Esa cara del roble se secó con el tiempo y los vecinos la bautizaron como caracocha. Incluso podrido en uno de sus lados, el roble creció vigoroso durante siglos, proporcionando remedios y sombra a los vecinos del pueblo.
Por desgracia, hace 400 años la caracocha ardió en un incendio. Entristecidos por la pérdida de su símbolo, los vecinos plantaron otro roble en el mismo lugar. Como si se tratase de una reencarnación, el árbol se elevó presentando en su corteza la marca de su historia, una cara hueca y negra, memoria de la historia de Elvira de Bóborás. Sea cual sea su historia o su leyenda, la verdad es que la caracocha sigue ahí en la plaza y en el escudo del pueblo, velando por el futuro de Montederramo y su monasterio. Una pausa musical y volvemos. Pues estos amigos oyentes, el cofre en stand-by con sus amigos de siempre, Maite Fuentes y Julián Bilbao. Pues vamos, venga, venga, que llegamos tarde.
Pues entonces, al abordaje, el capitán Kidd. Todo lo que se escriba sobre corsarios, bandoleros, bucaneros, forajidos, bandidos, termina teniendo una aureola de romanticismo y de que todo el mundo es bueno mientras no se demuestre lo contrario. Y por eso hablamos de William Kidd, al capitán Kidd, un escocés nacido en Dundee, hijo de Lord Kidd Marino, que desapareció en un naufragio, y de su esposa Bessie Uffmatch.
El rey Guillermo III de Inglaterra ofreció una patente de corso a Kidd y un nuevo barco llamado Adventure Galley, dejando a su albedrío la elección de la tripulación. Keith se convirtió en corsario de la Marina Británica, dedicándose a apresar tanto piratas como embarcaciones francesas, hasta que en 1691 se estableció en Nueva York, donde se casó con Sarah Bradley, una joven y rica heredera. Otros dicen que, aparte de rica, era viuda.
En diciembre de 1695, requerido por nuevo gobernador en Nueva York, el conde de Vergemont, para que regresase a su antigua profesión, le ordenan atacar a buques franceses y barcos piratas que habían sido avistados por la zona. Lo cierto es que no pudo negarse, ya que podía ser acusado de traición a la corona.
El Ventura, de 32 cañones, zarpó de Nueva York con destino al Océano Índico un 6 de septiembre de 1696 con una tripulación de 150 hombres al mando de Keith. La tripulación que llevaba le obligó a convertirse en pirata. A finales de enero de 1698, Keith capturó un barco armenio llamado Kedah Merchant, cuya carga era de seda, muselina, calicó, azúcar, opio, hierro y salitre, y valía unas 70.000 libras, cerca de la ciudad india de Cochín, cuyo capitán era inglés, pero llevaba salvoconductos y bandera franceses.
Claro que nuestro corsario estaba ante una tesitura: no tener claro si el barco apresado era inglés por su capitán o francés por sus documentaciones y salvoconductos, por lo que trató de convencer a su tripulación de que devolviesen el barco a los propietarios, pero sus hombres dijeron que no, que toda la documentación y la bandera eran franceses, por lo cual la acción de abordarle y de quitarle peso era lo más lógico.
Keith pensó que había que saber nadar y cuidar la ropa, y que su reputación tenía que salvarla, pero sobre todo mantener el control de la nave, por lo que accedió al deseo de sus hombres. Cuando la noticia llegó a Inglaterra, no hizo más que reafirmar las historias que corrían sobre las actuaciones como pirata de Keith.
Desde que partió de Nueva York habían transcurrido 2 años y las leyes habían cambiado en Inglaterra. Ahora ya no existían piratas con patente de corso, ahora simplemente eran piratas con actos criminales.
La isla Gardiner es una pequeña isla de la ciudad de East Hampton, del condado de Suffolk, en el estado de Nueva York, que se encuentra en la bahía Gardiner, entre 2 penínsulas al este de Long Island. La isla posee 10 kilómetros de largo, 5 de ancho y tiene 43 kilómetros de costa. También es famosa desde que fue enterrado el tesoro de William Keith en ella en 1699, esperando poder recuperarlo más tarde en caso de problemas.
Nuestro corsario pirata se había ganado la fama de ser un capitán cruel y despiadado con sus hombres, a los que no les perdonaba ni una, y que eran azotados con verdadera saña. Y el asesinato de William Moore, un antiguo tripulante suyo, lo que provocó varios conatos de motín y numerosas deserciones.
Y estos actos de crueldad pronto fueron dados a conocer por testigos y prisioneros, así como de múltiples actos de piratería. El capitán Williams fue acusado de todos los crímenes y saqueos de la época a bordo del Adventure y Galley. El juicio estaba manipulado, puesto que comenzó el 8 de mayo de 1701 y al día siguiente ya había finalizado.
El día de la ejecución, el 23 de mayo de 1701, Keith subió al calacho. La primera cuerda que se le colocó, no se pierda esto, señor director, alrededor del cuello, se rompió, por lo que tuvo que ser colgado por segunda vez. Su cadáver fue puesto en una horca en la desembocadura del río Támesis y se dejó pudrir como un ejemplo para otros posibles piratas. Sus partidarios ingleses, aunque contaminados por el escándalo de la piratería, fíjese, conservaron sus propiedades.
Sí, pues qué creería, no me parece bien que la hayan ahorcado por segunda vez. Si ya la primera se rompió la cuerda, ¿el hombre qué culpa tiene? La ejecución estaba ya hecha.
Ya, pero
querían, luego, la segunda vez no me parece a mí muy razonable.
Querían librarse de como fuese.
Pues sí, sí. Y como hemos comenzado, finalizamos diciendo que son muchos los que aún creen que William Keith solo fue un hombre traicionado y no un verdadero pirata, como cuentan las leyendas sobre su piratería y mano dura. En el año 2015, un equipo de buzos británico-estadounidense encontró un lingote de plata de 50 kilos en Madagascar que podría pertenecer al tesoro del capitán William Keith. Pues bien, amigos oyentes, este breve cofre en stand-by, como así lo llamamos, se despide de todos los radiocoloristas.
Julián Miló y Maite Fuente les dan las gracias por estar ahí fielmente.
Radio Colores está en el 107.7 de frecuencia modulada, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Amigos oyentes, saludos cordiales, ya saben, a cuidarse y a cuidarnos.
Adiós.